Sí, mamá nos ha guisado un pavo de corral, pero resulta que antes del pavo de corral viene el copetín de la empresa, el cóctel de los clientes y la cena de Navidad. Y hay quien gusta de celebrar mucho en España, con hartas raciones de vino. Y entonces le dices al otro lo que piensas verdaderamente y tienes la tuya con el jefe o con la jefa. Y bueno, ese bailar que el otro día lo vi en un restaurante de Madrid encima de la mesa, te puede llevar a fotografías que luego te persiguen durante todo el año, ¿eh? No es tan sencillo conducir estas expresiones públicas. ¿Cómo te tienes que vestir? Porque de repente llevas ahí la raja de la falda que decía el de la canción y bueno, realmente no estás a la altura. O al revés, te vistes como una monja en cuaresma y entonces les da pena a la gente que estás alrededor, que tienes alrededor. Bueno, vamos a ver cómo hacer estas cosas y también cómo comer y comer y comer sin engordar ni un gramo. Porque tenemos que llegar a enero, por lo menos dentro de la franja de los 3 kilos de exceso, que eso se pueden quitar rápido. Como te vayas más allá, te veo hasta las torrijas haciendo flexiones. ¿De qué te ríes, Elsa González, maestra de periodistas? Buenos días.
Buenos días. Es que se ve uno reflejado en todas estas cenas. Pero yo creo que, fíjate, yo soy partidaria, hay que socializar. Ahora, los excesos, como en todo, son tremendos, porque te puedes creer, después de haber bebido una copa de más o sin beber, cuando, en fin, todos
cuando
somos iguales,
el calorcillo,
dices,
sí.
El jefe sigue siendo el jefe, el otro, cuidadito, aquello que subes a las redes, efectivamente, después te arrepientes, y lo puede subir el de enfrente también, pero tú has hecho el ridículo. Bueno, en fin, mucho cuidado, pero soy partidaria.
Tú eres partidaria,
sí.
Tú eres partidaria. No, es que esta alegría fiestera, pues eso, te puede hacer concebir cosas que no son, que estás en el trabajo. Uh-huh. Sole Mayol es actriz y,
buenos días.
Y además conoce los chistes sobre esta época. Creo que has traído un texto.
Sí, bueno, he cogido una cosita para ilustrarnos, una cosa que escribimos en el último libro de virtudes, pero vamos, si queréis os lo leo ahora.
Hay que sí, más que leerlo, interprétalo.
Ay, sí. Lo que pasa es que tengo que hacer de las dos.
Ah, claro, de las dos virtudes. Bueno, eres capaz,
¿eh?
Eres
hombre,
capaz.
Claro. Y dice, oye, pero ¿quién va a venir a tu fiesta? Dice, pues mira, esta fiesta vamos a ir, nos vamos a juntar unos 17 o 23. Va a venir mi prima Chon, la Chari, con el imbécil de su marido, que nosotros hablamos de ello desde el milenio pasado. Luego viene
el
tu cuñado, que no se habla con su hermana. El tío Ernesto, que no se habla con el novio de su hijo, que acaba de salir del armario. Los niños de la Chon y el Fermín, que se acaban de separar y como no se ponen de acuerdo, pues los traen a nosotros. Ah, y mi tía la sorda, que no se habla con nadie. Dice, bueno, menos mal que viene el primo Julián, que como es diplomático, pues se habla con todo el mundo.
Por favor.
Se montan unas que yo he pensado este año no hacer amigo invisible. Ponemos una piñata y un palo y que cada uno le dé a quien le dé la gana.
Se desfogue. No, bueno, esta es la versión familiar de la que también hablaremos en su momento, con cuñado y suegra incluido. Pero vamos a la cosa que se produce esta semana, ¿eh? Porque es la que más reservas en restaurantes y en salas de fiesta tiene en estas fechas navideñas. Y la doctora Candela, no sé si tiene fiestas de trabajo.
Pues mira, yo ayer empecé una comida a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde y llegué a casa a las 10 y media de la noche, te lo aseguro.
Es que los murcianos sois de lo que no hay,
todo,
¿eh?
Lo damos todo. Hicimos comida, merienda, cena. Y además estuvimos con un grupo de gente que hacía muchísimo tiempo que no estábamos con ellos. Y a mí la Navidad me produce una llantina, oye. Me produce todo,
fíjate.
El plato. Ay, pues fíjate, el anuncio del almendro. Ah, la llora. Y mis hijos me dicen, pero mamá.
¿El anuncio del almendro te hace llorar, doctora?
Pero lloro. Cállate, Sole, calla que lloro.
¿Qué te espera?
Calla.
Y tienes la fiesta de COPE el martes.
Y tengo la fiesta, que también echará a una lagrimilla.
Bueno, todas vosotras.
Hombre, claro.
lagrimilla no hacemos, ¿eh?
Ya, pero es que yo me pongo muy
tierna.
Ya te
lleva la zambomba, hija. Y
que
me
pongo tierna. Bailar.
Si tú fíjate que he escuchado ahora el primer villancico de la temporada, ahora de introducción a nuestro programa, y te juro que me he emocionado. Es que tengo la lágrima fácil. A mí la Navidad me chifla.
¿Cómo son los de Yecla, eh? ¿Cómo son los de Yecla?
Eso bueno, lo que tenemos.
A ver, también, doctora, Media Nación está aquí, nuestros 800 tantos mil oyentes, preguntándose cómo es posible asistir a un montón de comidas sociales con pato asado, con bebidas diversas, con dulces y no engordar.
Pues es que tenemos que intentar compensar, ese es el truco, Cristina. Lo más importante es registrar que has tomado mazapanes, turrón de chocolate, champán, un gin tonic, que te pasas, o sea, que te pasas. Y lo más importante es registrarlo y al día siguiente, porque no son todos los días Navidad. Ya al día siguiente yo siempre, a mí me encanta el 26, el 2 y el 7, simplemente con eso, hacer días de detox. Es decir,
no comer.
El desayuno, comer, pero por debajo de 400 calorías, es decir, el desayuno
por
normal.
Por debajo de tus posibilidades.
Sí. En el desayuno normal y luego no, ni piña ni nada, solamente calditos y puré de verdura.
Ah, mira.
Y ya está. Y haces como un día de desintoxicación para el aparato digestivo. Funciona fenomenal.
Te apunto.
Y ¿sabes lo que pasa? Que como cuando se coge, después de una cena o de una comida de esas copiosas, al día siguiente te pesas y pesas un kilo más. Pero no es muy real. Y si al día siguiente haces el de detox, se ha acabado. Se ha acabado.
Oye, ahora recomiendan esto. Incluso el ayuno, ¿eh? Fíjate que antes nos decían, hay que desayunar, hay que desayunar. Bueno, las últimas tendencias dietéticas, y os aconsejo que entréis en los expertos japoneses a este respecto, aconsejan, por el contrario, dejar en reposo el sistema digestivo. Por ejemplo, entre la noche y el mediodía siguiente, ¿eh? Sin desayunar. Te puedes tomar un café bebido, que dicen los españoles, y eso sirve.
Y es antienvejecimiento, además, porque disminuye la inflamación corporal.
Qué horrible, Sole Mayor.
Yo estoy sin comer y estoy con una mala leche.
Es psicológico.
¿Qué va a ser psicológico?
Te lo juro que es psicológico.
Qué manía con que todo es psicológico.
Es psicológico.
Mira, los rugidos estos del estómago no son psicológicos, que los oigo yo, ¿eh?
Es psicológico. Aparte que, Sole, no es por nada, y no es por nada, pero estamos sobrealimentados. O sea, nos miramos al espejo.
Estamos sobrealimentados.
Sí,
vamos a ver, es que antes nosotros comíamos, pero había que segar.
Claro.
Salir a cazar. En el campo. Ahora, en el campo o donde fuera, pero trabajar como es debido. No había lavadoras, no había...
Nada. La clase y el estilo social están asociados.
Y ahora abrimos un grifo,
actualmente
encendemos la luz.
A la delgadez. Tanto más delgado...
Pero porque eres más longevo, Cris. Eso es una realidad. No, ya no es estética. O sea, no es un problema de estética. Es decir, no, es que a mí me encanta, coincide... Mi sentido de la estética coincide con la delgadez.
Hay gente que es muy delgada y come como, vamos...
Eso
es una cosa...
Dicen que comen mucho. Luego te vas a comer con ellos... Y
picotea,
y ves la realidad.
Bueno.
La delgadez está asociada a la longevidad.
Y oye, preguntas concretas de navideñas, doctora, que tenemos que ir al follón.
Venga,
a lo de insultar al compañero y al jefe y eso. Vamos a ver, los dulces, ¿cómo se para?
Los dulces es probar un poquito los días, no todos los días de vacaciones de Navidad, sino el 24 que nació el niño Jesús, el 25 se celebra el nacimiento de Jesús, el 31 que se celebra la despedida del año. Esos días puntuales, pues un trocitito, no hace falta toda la de turrón. Y luego otra cosa que es muy típica en España es... En España es muy típico cortar los turrones y dejarlos en una bandeja con los polvorones al aire libre.
Eso es.
Y entonces, al aire libre.
Sí.
Y entonces, al libre albedrío. Tú pasas por allá, zasca, que se te va.
Con lo que a mí me gusta.
Y entonces no. Entonces guardarlo en la despensa y sacarlo para después de comer.
La bandeja no.
No. La bandeja no se expone.
No.
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 No se pone nunca. Se saca puntualmente después de comer se guarda otra vez. Y luego, reforzar un poquito el ejercicio.
Yo la dejo en el salón todas las Navidades.
¿Ves? Una mala costumbre, Elsa.
Ay, el cascajo. Fatal. Lo que me gusta a mí, el cascajo.
Fatal, Elsa. Fatal. Guárdala.
Pero cascajo es mejor, ¿no? Las
o sea,
almendras,
deporte que deporte. Porque no te vas a poder hacer pesas en mitad de las
caminar,
fiestas.
Cris, caminar. Si vives en un séptimo piso, subir y bajar las escaleras... O sea, tenerlo en la cabeza y compensar.
Liga caminando. ¿Por qué tienes que hacer una cena? Vete al parque de María Luisa, vete a la playa de la Concha.
Y seduce al primero que te encuentres, ya está.
Pero
bueno,
que
eso
perro.
Ya no lo sé porque ahora descuartizan, hay que tener cuidado.
Eso sí que es verdad.
Hay que tener cuidado. Bueno, ciertamente se puede. Y
sí que
la
se puede,
cuestión
Cris.
Es esa cierta medida, el ayuno, que dice la doctora Candela, y un poquito de deporte.
But the fire is so delightful. The since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.
Y ahora que ya sabemos cómo comportarnos en la mesa, que nos ha contado la doctora Candela, cómo no engordar en estas vacaciones navideñas o en este periodo de fiestas, hay otra cosa que tenemos que vigilar, que es la bocota. La bocota y la forma de comportarse, porque en esas cenas de Navidad están los jefes, están los compañeros, y a veces dices o haces algo que después tienes que lamentar el resto del año. Mónica Galán es experta en comunicación, oratoria y lenguaje no verbal y autora del libro Método Bravo, la herramienta definitiva para hablar en público en 5 pasos. Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Parece mentira que estas fiestas sean tan peligrosas.
Bueno, tienen ese doble filo, ¿no? Porque pueden servirnos también para poder acercarnos a los que queremos, o incluso, como antes decías, en las cenas de empresa, pues gente con la que no tienes tanta relación, pero que de pronto, pues oye, puedes provocar una nueva, mejor relación. Así que nunca es tarde para mejorar cualquiera de esas relaciones, tanto en la familia como en la empresa.
Efectivamente, porque también puede ser la posibilidad de resolver un conflicto o por lo menos engrasarlo, mejorar una conversación. Vamos por partes. Imaginemos que nos aburre mucho una conversación, pero que tenemos que parecer interesados en ella. ¿Cómo disimulamos?
Bueno, de todas maneras, menos mirando el móvil, mirando el reloj, lo que hay que disimular es que verdaderamente nuestra psique está queriendo marcharse a cualquier otro lugar. Hay que tener una postura recta, no echada hacia atrás, ligeramente inclinada hacia adelante, porque estoy convencida de que aunque no sea lo más interesante para nosotros en ese momento, lo que no nos viene bien es demostrar que no nos interesa. Y que realmente si algo no nos interesa hay que tratar de buscar otras alternativas, pues poder cambiar de sitio o simplemente aguantar, que eso también.
¿Y cómo se cambia de tema? Imaginemos que el interlocutor nos está explicando los problemas que tiene el cárter de su coche y nosotras nos queremos abrir las venas, pero ¿cómo cambiar de tema?
Bueno, yo creo que ahí también es importante, y en vuestro programa lo contáis muchas veces, escuchar precisamente programas como este nos hace tener una nueva, digamos, pila de información con la que salir con un tema que tú no tienes por qué dominar, pero que te ha parecido algo interesante, algo que sea relevante en esta última temporada. Es decir, lo que hay que tener es un acopio de temas interesantes que no sean susceptibles de opiniones vamos a decir, extravagantes o peliagudas, y que sí que puedan derivar a una conversación agradable, algo que tenga que ver con la cultura, algo que tenga que ver con algo actual que no sea realmente lo más complicado que esté viviendo ahora mismo el país. O sea, lo que hay que hacer es proponer uno de los temas en los que tú tengas una opinión clara, eso sí. O dejar clara tu opinión, nada más sacar el tema, o decir, ¿qué os parece esta última artista que ahora es escuchada en el mundo entero? Por ejemplo, hace nada, unos días estaba en Times Square y estaba sonando Rosalía. Oye, pues yo creo que es una cuestión de orgullo que una de nuestras artistas esté sonando en cualquier rincón del planeta. ¿Cómo no sacar un tema así, no? ¿Por qué no sacarle partido a algo como eso?
¿Y es bueno hablar de uno mismo?
Hombre, yo creo que el tema que nos interesa a cada uno más es nosotros mismos. O sea, hay muchas frases de muchos literatos que realmente hacen un guiño hablando de uno mismo y que otro te hable sobre ti, es un tema que nunca nos cansamos de escuchar. Pero realmente hay que entender que la comunicación siempre es empatía y hay que pensar en cómo se siente el otro. Y hombre, pues yo creo que si al otro también le interesa él mismo hablar de uno, deja en vacío de interés la conversación. Es decir, que la idea es poder dar tu opinión, si bien el caso, pero hablar de lo mismo el tiempo justo, la verdad.
¿Y las bromas son recomendables?
Yo creo que el humor está bien. Hoy pensaba, cuando me contactarais, hablaros de la proxémica, de cuál es la distancia cómoda con alguien, y sin embargo me dices algo que el humor puede romper todas esas distancias, es algo fabuloso, pero claro, hay que tener mucho cuidado con cuál es el contexto, con cuál es el lugar.
La distancia física que dices que hay que observar, lo que llamo el perímetro de seguridad de la persona, ¿cuál es?
Bueno, esto de la proxémica es la ciencia que de verdad nos dice cuál es, no solamente la distancia social que existe, sino cómo la distancia social se refleja en la distancia natural, es decir, algo que se puede medir en centímetros. Hablan los expertos desde Edward Hall en 1970, hablan de 1.5 metros alrededor de uno, ¿no? Si te das cuenta, parece mucho, pero si tenéis a alguien ahora ahí en el estudio a menos de 50 centímetros, es que lo tienes realmente cerca. Y esa sería una distancia muy, muy íntima.
Oye, y hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, los cócteles. móviles que obligan a hablar y a comer de pie. Entonces uno se mete un petit foie en la boca o un canapé y después escupe una pequeña mota sobre el traje del otro. ¿Cómo se salva esa circunstancia?
Pues para empezar, hasta que no tragues tu bocado, que es como se dice con el lenguaje no verbal, hasta que no tragues tu bocado, no hables. Yo creo que además en estos momentos en los que nos falta tanto escuchar, pues yo creo que está bien por lo menos aguantar el rato del bocado. Hombre, puede uno hacer señas como moviendo la cabeza de yo voy a querer decir algo al respecto de lo que se está comentando ahora, que estoy deglutiendo, pero la idea es no hablar bajo ninguna circunstancia.
Ya, pero luego llega el gracioso, dice el chistazo, bueno, ¿eh? Y entonces tú espurruñas todo tu contenido bucal sobre el hombro del otro. O en casos peores no doy detalles sobre su rostro. ¿Y entonces qué hace?
Hombre, yo creo que ahí lo mínimo es tener una mano con una servilleta delante, ¿verdad? No somos estos peques de 4 o 5 años que a los que les permitimos que si se mueren de la risa...
Ya, pero insisto, puede ocurrirte. ¿Y qué le decimos al oyente que haga en ese momento? Que se muera directamente.
Hombre, yo creo que lo mejor es decir, tierra trágame y escúpeme en las Bahamas. O sea, no hay otra. O sea, no te queda otra opción. Yo creo que a todos, si no tenemos ninguna patología, nos da relativo tiempo a poner la mano delante de la boca. Creo, espero y deseo. Así que yo creo que esa es la opción, claro.
Y si hablamos de una persona insegura, a la que le cuesta relacionarse, que tiene que hacer frente a estas cenas multitudinarias, estos cócteles, estas fiestas, ¿cómo se puede empezar una conversación? ¿Cómo salir de un atolladero así?
Bueno, en realidad lo mejor, lo más interesante como marco mental para todas estas personas, yo he sido también profundamente tímida, y lo soy, claro que lo soy. Obviamente subirte a escenarios y hablar sobre, en este caso, sobre el método Bravo, pues me ha dado mucho músculo y he conocido las mejores claves en persona porque las he necesitado. Pero fíjate que ahí lo que yo te diría es, vamos a tomarnos todo esto como un gimnasio emocional. Es decir, para los tímidos hay que tomárselo con cierto espíritu deportivo. Oye, voy a probarme a mí misma, voy a probarme a mí mismo, voy a tratar de averiguar con cuántas personas puedo llegar a conectar hoy, voy a ver cuáles son los temas. Es decir, como jugando con el tema para analizar qué funciona más y qué funciona menos. Antes decíamos, hablar sobre cada uno, sobre nosotros mismos, funciona. Oye, pues cuánto de fácil es conectar con la persona de enfrente diciéndole algo sobre la persona de enfrente, pues qué elegante vas hoy, cómo me gusta esa chaqueta, o poder hacer algún comentario de, oye, sé que este año te ha ido muy bien en la oficina, quisiera felicitarte. La verdad es que es muy inspirador saber que otras personas sí logran sus objetivos, porque algo que sí que pasa, nos metemos mucho con las cenas de empresa y tal, pero lo que sí que pasa es que se producen momentos más cercanos, más íntimos, más en un contexto social mucho más amigable. Oye, ¿quién te dice que no encuentres un lazo más con alguien del trabajo que luego, por supuesto, se va a reflejar en tu día a día? Porque todos podemos ayudarnos en el trabajo a que los proyectos salgan mucho antes. Y eso es para lo que debería servir las cenas de empresa. Por eso yo siempre recomiendo, no os quedéis solo cerca de las personas que os caen bien. Tratad de acercaros a otros departamentos con los que tenéis relación, pero que realmente, pues precisamente teniendo relación, pero no del día a día, no acabáis de llevaros muy bien. Entonces, muchas de las veces en la corta distancia, incluso aquel borde o aquella prepotente, pues en realidad son gente amable que tiene las herramientas que tiene para sobrevivir, para tirar hacia adelante, para seguir con su vida personal y profesional también. Yo creo que es un buen momento para acercarnos y escuchar de corazón. Si alguien tiene que hablar de comunicación, en realidad la gran base de la comunicación es la escucha. Y cuando nos escuchamos, pues es cuando sucede la verdadera magia.
Mónica Galán, muchísimas gracias por ayudarnos de cara a las cenas navideñas. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotras, mucho método Bravo y a ser felices con la comunicación. Hasta pronto.
Adiós. Pues sí, las cenas de Navidad tienen su complicación. A lo mejor te toca hablar en público, ¿no? Tienes que presentar algo, o hay una pequeña función, o te han encomendado que felicites en nombre de la empresa. ¿Cómo te las arreglas? O tienes que ir orillando ese cóctel donde hay que hablar con todo el mundo y con nadie. Yo sigo diciendo que es una de las cosas que más me cuesta, o sentarte con una persona que te horroriza. Voy a abrir los teléfonos. Cuéntanos meteduras de pata navideñas. ¿Qué has visto que te ha hecho subir la ceja? ¿Cuándo dijiste tierra trágame? ¿Qué he hecho? ¿Eh? Esa borrachera, ese momentito. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ahí estamos, que de lunes a viernes están los restaurantes llenos en toda España, los bares, los cócteles, es el momento de las fiestas de Navidad. Meteduras de pata, ¿eh? Ese tipo con la boca pastosa diciendo lo que no debía decir nunca, esa forma de encabezar la presentación de la fiesta que te hace aburrirte que te mueres. No, 900 50 60 06 es tu teléfono gratuito, 900 50 60 06.
Es verdad que en las reuniones navideñas hay alguien siempre, casi
hay
siempre,
varios,
que coge la percha y está con la lengua pastosa que se le resbala y monopoliza la cena. Y es insoportable.
Qué tedio.
Oye, pero también hay gente, siempre encuentras a ese tipo, esa mujer, que tiene una capacidad enorme para decir las cosas con humor. Y en estas cenas es cuando se puede aprovechar, porque pueden ser muy prácticas, para decir cosas que, en fin, en el trabajo diario, pues es complicado.
Y hay gente y con tanto talento
con humor,
en España,
efectivamente,
que te ríes a mansalva.
Se pueden decir verdades como puños. Y también para descubrir a gente que de pronto te parecían secos, tal, y descubres a personas que hay detrás,
Pero lo malo es que beben y beben y vuelven a beber.
Oye, ¿y cómo?
Yo tengo un dicho siempre que le digo cuando ya están un poquito, se está poniendo alguien un poco pesado, le dicen, ten cuidado porque yo no bebo y mañana te cuento lo que me has dicho.
¿Nunca habéis acabado a gata sobre la mesa?
No, yo no.
Pero vamos, bailar, siempre bailo, aunque no beba, me da lo mismo.
Oye, ¿y es tremendo. ¿Y cómo sorte? Perdona, dime.
No, que es tremendo beber moderadamente y a partir de la 1-2 de la madrugada, ¿qué haces tú?
Come
con
turrón.
Los grupos que beben. Es horrible, ¿eh?
No, y a veces para resistirlo hay que beber.
Sí.
Oye, ¿y cómo sorteáis el cóctel? Porque de verdad que es una situación absurda estar mirando a los ojos, por ejemplo, a Elsa González y tener que mirar todo el círculo de su pelo para ver si por detrás vienen otras personas a las que también he de dirigirme. Entonces, ¿cómo decirle, oye, bonita, que te voy a dejar porque detrás está el director comercial y más allá la jefa de personal y es que me interesa más hablar ahora con ellos que contigo?
Sí, pero eso, como todo el mundo está ahí, todo el mundo está en el mismo charco, porque la que está hablando contigo le pasa exactamente lo mismo. O sea que yo creo que eso se entiende tranquilamente.
Pues dices, perdona, mira, ay, perdona.
Ay, ahora vengo, perdona.
Y lo peor,
pero siempre
me pasa
hay alguien que no socializa y que como
que
te toca es tremendo.
Sí.
Y al mismo tiempo a veces también te da hasta no sé qué. Y dices, pobrecilla o pobrecillo, que no.
Y el que te cuenta su drama personal. El que te cuenta su drama personal.
Le dices, ¿qué tal está?
Y te lo cuenta.
Si te cuento lo que me ha pasado con mi madre. Y entonces, ¿qué ocurre? No. Que como es delicado el tema, no le puedes dar un empujón ni decir, perdona, me es indiferente que tu madre se haya roto una pierna o tal. No, tienes que escuchar. Y es Navidad. Y con detalle, pero hace mucho escándalo y no le puedes contestar adecuadamente.
Oye, por eso es verdad que las cenas de empresa normalmente dan pereza. Con amigos no. Pero las cenas de empresa es una cosa como un poco forzada. Porque siempre hay grupúsculos chiquititos que se llevan bien, pero en general cuando tienes son pesadas.
Y cuando te das la vuelta dices, uy, el pesado este.
Oye, Sole.
Y la gente cuando se te... No, porque es una cosa que me pasa a mí algunas veces, cuando se olvida el nombre de la persona. Porque es horroroso. Porque tienes, por ejemplo,
llama
a tu marido al lado y no le puedes... Dices, mi marido,
te llama.
Y dice, es... Y te pones a toser o algo porque no te acuerdas cómo se llama.
Yo digo siempre lo mismo. Mira, te presento a mi hermana. Es encantadora. Tenía unas ganas de que la conocieses.
Sí.
Y sigo hablando
hermana, como
hasta
dices,
que el otro...
Eso, nada. Llama.
No, quiero decir, ver. Ah, bueno.
Que a ver, tú de la hermana sabes y de tu marido sabes cómo se llama. Pero el otro...
Pero cuando no sabes ninguno de los dos, ¿quieres decir?
No, de ninguno de los dos, no.
Que cuando el otro... Pero el otro normalmente le dice a su hermana, claro, pues yo Mariano.
Yo me llamo Mariano.
Sí, es lo que tiene
lo malo
que
es
hacer.
Cuando no sepas ni el nombre de ninguno de los
hay
dos.
Gente que
entonces
se calla.
Hay que decir,
y a mí me ocurre.
Ay, cómo me alegra presentaros. Porque mira, es que me parece que vais a pegar un montón. Venga, procede tú mismo.
O sea, porque se te pone al lado y sabes que tú has estado en televisión y te conoce. ¿A que no te acuerdas de mí?
Ay, madre.
Mira, yo sí me acuerdo, pero mira, perdona, pero no me acuerdo exactamente de dónde. Pero sí, hombre, venga, hombre, que sí, que
hombre,
te tienes que acordar.
¿Que no te acuerdas? No me lo puedo creer que no te acuerdes.
Y ya.
Ventilando. Oye, Sole, tú que eres experta en dicción, en oratoria,
ay, madre,
¿qué puedes aconsejarnos si te toca dirigir el sorteo de tu empresa o pronunciar las palabras de felicitación?
Pues mira, pensar siempre lo que vas a decir. No ser otra persona que no eres. Si no eres excesivamente culta, no tienes por qué tirarte el rollo de culta ni de ser más lista que nadie. Simplemente estar relajado, relajarte un poquito antes, respirar un poco y si te confundes, reírte tú de tu propia confusión para que nadie se ría, ¿no? O sea, mira, ya está, soy así y punto. Ser como eres, ya está.
¿Pero tú aconsejas apuntarlo o hacer una...?
Yo sí suelo apuntar a veces lo más importante, pero no ni lo que cómo lo voy a decir.
Pero no leerlo, porque si no es un rollo, ¿verdad? Las leídas son...
Lo que pasa es que si tú quieres algo, yo qué sé, pues has hecho un poemita o has hecho una cosa muy importante para alguien porque es un estás haciéndole un homenaje o lo que sea, entonces yo sí que lo llevo escrito. Hay veces que ni lo leo, pero el tenerlo escrito delante también te hace estar como más relajado por si en ese momento te quedas en blanco, que te puede
yo
pasar.
Yo estoy de acuerdo que 3 puntos tienes que llevar. Porque
sí,
es que
sí,
si no,
es. Sí,
empiezas
va,
a contar
sí.
La historia de tu familia y aburres a las ovejas. ¿Eh? O empiezas a derivar, a dar vueltas.
O no dices lo fundamental, efectivamente.
Oye, y una cosa que os pasa, a ver qué os pasa. Por ejemplo, los amigos invisibles, ¿vale? Tienes que comprar un regalo o incluso para una amiga así y tal. Y esa amiga tiene un gusto absolutamente radicalmente diferente al tuyo. Cuando compras el regalo, ¿piensas en ella o dices, yo esto lo siento mucho, que aunque le guste a ella, es que esto soy incapaz de comprarlo?
No, yo pienso en ella. Yo en ella siempre.
Yo no sé comprar así.
Vamos
no
a ver.
Sé comprar así.
Yo no tienes
yo
por qué comprar
ella,
ropa,
pero
por ejemplo.
No, yo no sé comprar así.
Yo no soy capaz. Al final es lo que a mí me gusta.
Sí.
Eso es terrible.
Eso es terrible.
No, pues eso
no
es una
no
forma
es
de egoísmo.
Pues es, sí, no, sí, no, pero es que no sé.
Razón.
Yo no lo hago por cabezonería. Es que no sé. O sea, si no sé. Digo, ¿esto le gustará a ella? Digo, esto es imposible.
Es que hay que comprar las cosas con ti que regalo. Que la gente se le pueda... tranquilamente y con una relajación extrema sí. Lo pueda cambiar porque mira, porque te vas a quedar con una cosa que no...
Bueno, ¿qué pasa? Al día siguiente en Reyes, los grandes almacenes, yo creo que viven del cambio.
De las devoluciones.
O sea,
bueno, nos llama Sito de Lorca, que debe ser experto en cenas navideñas.
Ay,
buenos días, Sito.
De Lorca, murcianico.
Hola, ¿cómo
muy
estás?
Buenos días.
Hola,
buenos
hola.
Días. Murcianico.
Sí, qué gusto me da.
Cuéntanos, bueno, cuéntanos.
Pues mira, yo hace años, sobre el 2002, estuve trabajando en una empresa de ambulancias. Uh-huh. Y pues se hizo una cena conjunta con el personal del hospital, médicos y demás. Pues ya a mí no me gustó.
¿Qué pasó?
No me gustó porque estás viendo como compañeros, tanto tuyos como gente del hospital, pues... ¿cómo diría yo? Pues que se acerca mucho a los jefes y todas esas cosas.
¡Ay, peloteo!
Y hacer el paripé y dije, santo Tomás, esta cena ninguna más. Y seguí 2 años más en ambulancia y no fui a ninguna.
Fíjate, radical. Sito, muchísimas gracias, un abrazo. El peloteo, sí. Vamos a ver, moderaos, sí. ¿Eh? Moderaos, sí. Porque
oye,
si no...
Oye, pues a mí me parece que se vuelve en contra, fíjate, que una noche de esas, si eso es muy evidente...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Se vuelve en contra para el empleado y pobre jefe.
Pero lo ha puesto muy bien el murciánico encima de la mesa porque sí. Es una cosa bien frecuente.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
¿Sabéis qué recomiendo yo en este caso? Por favor. Ser un poco sinceros,
otra
quiero
cosa.
Decir, evidentemente tú tienes que saludar a todo el mundo, a tus compañeros de otros departamentos, a los que habitualmente te flanquean, a tus jefes. ¿Por qué no piensas en ese ser como una persona? Ese ser que a lo mejor pues...
Uy, está muy bien, eso
claro,
es.
Yo es lo que hago.
Eso
digo, bueno,
es.
¿Y tú por qué eres tan tímido por los pasillos?
Sí.
Y a veces
sí,
no
sí,
le puedes
sí,
decir eso a nadie, ¿no? O le dices, oye, ¿sigues preocupado por tu hijo? O, o oye, que tengo entendido que se casa tu hija. Quiero decir, vívelo de una manera personal, porque detrás de las personas, detrás de los sí. jefes gerifaltes,
sí,
presidentes...
Sí, llamas a la puerta y a veces encuentras a alguien.
Que sí, digo, humano. Que hay gente. Y entonces sí. esto es el momento para esponjar. Luis nos llama desde Madrid. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Luis?
Dos cosas breves. Este es una multinacional. En una de estas celebraciones abro una botella de champán con el director comercial cerca de mí. Uh-huh. Yo estaba en el departamento comercial. Sale el corcho y le da justo en un ojo.
No creo.
Fue genial. El tío con el ojo sano me miraba como diciendo, lo has hecho a propósito, ¿no?
Pero
lo curioso es que ya se afastó de mí y entonces al cabo de un rato me pasan otra botella de champán y esta vez yo más cuidadoso apunto al techo para que no le dé a nadie y el corcho rebota en el techo y le da en la cabeza del mismo director.
No puede ser, no lo creo. De verdad,
y ya
Luis.
Se marchó el hombre.
Se marchó su polvo.
Y al día siguiente, ¿cómo volviste tú a trabajar?
Así, sin problema. Yo me partía de risa. Lo segundo era una cosa que también contaba algo un llamante anterior, y era de... nosotros nos daban una comida en un restaurante muy lujoso de la Castellana, un hotel-restaurante muy lujoso. Como digo, éramos unos 4.000 empleados por ahí, en fin, era una cosa muy... muy. Y veías, yo siempre buscaba así un sitio donde divisara bien, y entonces veías al macho alfa, al macho beta, al macho gamma, que eran el presidente, el director general, el director comercial, y entonces iban discurriendo y detrás de ellos un montón de gente que eran los epsilones. Entonces me parecía algo realmente peculiar. Yo lo comentaba allí con alguna gente de confianza y era algo peculiar ver ese serpenteo a través de toda la multitud y todos ahí detrás de ellos esperando que el señor presidente pues le dijera algo. Y en una de esas, que eso fue lo mejor de todo, vamos, lo más duro de todo, en una de esas la empresa se había quedado con concesiones en Hispanoamérica, en varios países de Hispanoamérica, y entonces el que era entonces presidente, obviamente no voy a decir su nombre, era un señor muy mayor, y entonces les llamó a varios, a 10, 12, y a su alrededor, a los que, y claro, pues súper orgulloso, decir, fíjate tú, nos llama el presidente, aquí estaban muy cerca de mí. Y entonces, con una vocecita que tenía, les dijo, les felicito porque tienen ustedes la juventud que yo no tengo, y entonces les comunico que después de Reyes usted se va a Venezuela, usted se va a México.
A Cochinchina, a la Antártida.
La gente se le caía las copas, de verdad, veían las caras demudadas. Oiga, que yo tengo familia, les felicito. El tío era tenía una capacidad increíble y decía, les felicito, oiga, qué maravilla que tiene usted familia. Así su hijo va a conocer países nuevos.
Por favor, qué astucia, pero qué crueldad, ¿no te parece, Luis?
Sí, pues fue una multinacional española y el presidente era catalán. Y no digo más.
Tela, Luis. No digo más. Muchísimas gracias, buenísimo. Un abrazo.
No, es buenísimo, ¿eh?
Tremendo.
Pero de todas maneras hay gente que vale para esto, con una, en fin, capacidad no solo de, en fin, epatar, sino además divertir. Bueno, un tipo que hace eso, perdona, pero no es cruel, es fantástico.
Claro que no, es divino.
Es fantástico.
Divino.
Concheta nos llama de Madrid, buenos días.
Hombre, por fin, Dios es misericordioso, así te lo digo, ¿eh?
Ah, adelante, bueno. Adelante.
Bueno, déjame que felicite las Navidades al equipo que te acompaña.
Gracias.
Muchas gracias, Concheta.
Gracias.
Gracias.
El psicólogo, que no me acuerdo.
Gaona, Pedro Martínez. Sí, sí, sí. Qué equipazo,
bueno,
Concheta.
Equipazo de 10.
Bueno, sobre todo las mujeres, ¿eh?
Sí. Exactamente. Así las mujeres al poder, que eso les damos 100 vueltas.
A ver, ¿qué te ha pasado en las cenas de Navidad, Concheta?
Bueno, tengo muchas anécdotas súper divertidas.
Ajá, cuéntanos.
Bueno, voy a empezar por la que le he comentado a tu compañero.
A Diego.
Sí, yo llevaba 3 unidades de gestión. Como ya estoy jubilada, puedo decir el nombre, y además, como he pasado sopotocientas fusiones, infusiones para los amigos, infusiones, o sea, fusión, Banco Bilbao con Vizcaya...
Sí, cuéntanos qué pasaba allí.
La fusión.
Bueno, el hecho que una de ellas, la DUG Norte, Unidad de Gestión Norte, que llevaba la zona de Alcobendas, toda la zona norte de Madrid. La comida se celebró en Chamartín, en donde la estación de Chamartín, que había arriba un restaurante. Ya terminamos de comer. Estaban los 30 directores, más el director de la unidad de gestión, más uno de personal, no se me olvida el nombre, de recursos inhumanos. Bueno, pues, ¿a qué vamos a hacer ahora al final de la comida? Bueno, pues, ¿por qué no jugamos a las películas? Vale, sacan una guía del ocio, así, al tuntún, y cada uno tenía que representar la película que le salía. Uh-huh. En mi caso, ¡pum! El polvo de la doncella, que era una película ese. Y yo, ¿quién habrá sido él? Te puedes imaginar lo que pensó, lo que me vino a la cabeza en ese momento. Pues a ver cómo lo represento yo. No puedes hablar, porque son las películas. Entonces, pues nada, lo tengo claro. Saco una polvera y allí todos decían, maquillaje. No puedes hablar, decía maquillaje. Yo decía, no, pero con la mano, sin decir ni pío. Ya por fin uno dice, polvo. Pues la V de la victoria, porque la había
claro.
Aceptado. D. ¿Qué es? Porque ya decían los otros, artículo, preposición, tal, 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 tal. Pues si decías de, pues si acertaban...
Al grano, historia. Concheta.
¿Qué me has dicho?
¡Que te vayas al grano!
Bueno, pues al grano, que el polvo de la doncella, saco el polvo, aciertan la preposición, el artículo que era femenino, y nada, y salí muy irosa, el pobre de la doncella. Pues a ver, la doncella, ¿cómo represento a la doncella? Pues me puse una cofia por la cabeza y salí irosa.
Jolín, es que te digan el polvo de la doncella, tela, ¿eh? Oye, para las Navidades hay mesas que adornar, árboles que poner, pues hay una solución, porque fijaos, hoy no traigo Lola.